continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, Corrientes 1283.
Sí, vamos a estar aquí por poco tiempo, ya que pronto pasaremos a salir de los estudios y estar aquí solamente los lunes, ya que la verdad es que no viene nadie. Tampoco nos escucha nadie, esa es la verdad. Tenemos un rating más o menos, posiblemente el mejor de la radio, pero el mejor rating de la radio es un pésimo rating.
Sí.
El peor que hemos tenido en nuestra historia.
Hasta hace bien poco.
No es una radio que se puede escuchar, como lo sabrá cualquiera que lo haya intentado. Así que, por ahora, pasaremos de este foro tan, tan hermoso y tan despreciado, hacerlo en los estudios de la radio y posiblemente, si podemos, trataremos de conseguir que nuestras palabras sean escuchadas,
sí.
que es lo que desea todo, todo el que se embarca en una aventura como esta. Nosotros venimos de muchos años teniendo programas líderes en la audiencia.
Pero está hace bien poco, Alejandro, digamos.
Está hace bien poco. No es que hemos perdido la fórmula.
Sí.
No es que no estamos acostumbrados a esto. Y bueno, es así. Tenemos la radio, estamos muy, muy contentos con nuestros compañeros, con la gente que la lidera, que tiene la misma preocupación que nosotros. La radio nos escucha. No es que no se escucha porque la gente decide no escucharla. Ni siquiera es necesario que tomen esa decisión, porque no se puede escuchar. Se puede escuchar por razones técnicas. Digo esto para que los pocos que pueden escucharla digan, ¿cómo si yo la estoy escuchando? Bueno, lo digo con tristeza, no con enojo, pero lamentablemente es así, ¿no? Así que por ahora vamos abandonando los desafíos que hemos tomado con una profunda sensación de derrota, ¿no? Es muy humillante para nosotros estar en este foro, que es un foro deprimente, un foro de fracaso, un teatro enorme y vacío. Es un foro de fracaso al que no estamos acostumbrados nosotros. Incluso cuando nosotros vamos a los pueblos, los teatros, los lugares están llenos, pero no están llenos por obra de la radio, están llenos de gente que ni siquiera escucha el programa. Lo escucha porque no puede. O que a lo mejor lo escucha porque justamente en algunos pueblos hay repetidoras que funcionan bien. Pero a veces ni siquiera hay eso. Pero se corre la bolilla que nosotros vamos, que entonces por ahí en los pueblos hay otra tonicidad, otra forma. Y entonces tenemos la suerte de encontrarnos con asistencias multitudinarias. Pero los que están aquí en este escenario, ante este despoblado teatro, sentimos una gran humillación, una gran sensación de fracaso, noche tras noche, al encontrarnos con salas semivacías. Desde ya les agradecemos a ustedes que estén aquí, sentimos que estamos dando lo mejor de nosotros, que a veces no está nada mal, a veces cruzan algunas ideas, y sin embargo se pierden en la inmensidad de la sala. A veces cantamos o cantan nuestros compañeros, y también se la lleva el viento helado de la noche que entra por esas puertas. No eran estos nuestros sueños, Nuestro rating no está mal, pero no está bien tampoco. Así que por ahora vamos a limitarnos a abandonar este teatro, al que vamos a asistir una vez por semana, los lunes, apenas si justificamos el tamaño de la sala, pero algunas personas vienen, y vamos a estar en el resto de los días en un pequeño estudio, como es el estudio de la radio, y hasta fin de año permaneceremos en esta radio. Vamos a hacer también nuestras funciones en Mar del Plata, porque ya sí lo hemos prometido, y después vamos a conversar con las personas de la radio a ver si vale la pena que tanto ellos como nosotros hagamos este gran esfuerzo, que no tiene respuesta, pero no tiene respuesta porque no puede tenerla, porque uh-huh. si usted viviera en mi casa, oh amigo que me está escuchando, no podría escuchar este programa. Yo vivo no tan lejos tampoco, ¿no? Acá en la capital. Y desde mi casa no es posible escuchar esta radio que tiene una linda programación con gente que también vive esta preocupación. Pero yo la vivo de un modo más dramático porque tiene esto que está ocurriendo esta noche, que es muy duro para el artista, ¿no? Es muy duro para el artista. Así que les agradezco esta presencia de ustedes. Muchas gracias.
Hablaremos hoy de juglares y trovadores. Ambos términos suelen confundirse, sin embargo, hay que decir que en la Europa de la Edad Media estaban bien diferenciados. La aparición del juglar es anterior a la de los trovadores, pero los trovadores siempre quisieron recargar la diferencia, porque el trovador no era una mera figura de entretenimiento popular y cortesano, sino que además era el autor y compositor de los textos y de la música con la que desenvolvía su labor. O sea que el juglar cantaba y el trovador componía. Por otra parte, los trovadores se tenían a sí mismos por individuos de mayor nivel cultural e intelectual. Bueno, esta no es una diferencia, pues todo el mundo se tiene a sí mismo poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás. Esto llama mucho la atención muchas veces. Quiero decir, el que todo el mundo se tenga a sí mismo poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás, ocurre a veces sin que exista ni siquiera un indicio que avale tal suposición. Bien. Los trovadores aprendían su arte en auténticas escuelas muchas veces. No actuaban por interés económico, no era ese su principal estímulo, sino que vivían del mecenazgo, el mecenazgo de reyes o de grandes señores, en cuyos palacios incluso se alojaban para morfar y chupar de ojo. La palabra juglar deviene de iocularis, iocus, es decir, juego. El juglar era un heredero medieval de una tradición que existía entre los romanos. Durante el imperio, las ciudades eran recorridas por actores itinerantes que actuaban en las plazas, haciendo de todo. Malabarismos, acrobacias, recitado de poemas, poemas incluso de asuntos picantes, y a veces también historias fabulosas o relacionadas con los mitos.
Recordemos, Alejandro, que en muchas lenguas romanas, ¿sí?, interpretar un instrumento, es en francés jouer o play en inglés, viene de la palabra jugar también.
Viene de juego, uh-huh, claro. Uh-huh. Exactamente, sí. Cuando se fragmenta el Imperio Romano, y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se produce un fenómeno que no sabría decir cuál es, pero el juglar más bien prospera en Occidente, uh-huh, que no en Oriente. Y ocurre que no solo hay más juglares, sino que la profesión se degrada un poco. Porque el juglar empieza a arreglarse con estafadores, jugadores, vendedores de elixir, etc. Incluso a veces se adelantan a dar noticias. Viajan rápidamente para adelantar noticias que después van a llegar en forma oficial, o a veces para aprovechar las consecuencias de noticias que van a llegar después. Por ejemplo, va a escasear tal producto, se adelantan, pasan la bola a quienes tienen ese producto y reciben una recompensa en ese sentido.
La operación frecuente era anunciar que en alguna aldea, más o menos lejana, no tenía que ser muy cercana, había habido un brote de una enfermedad, detrás venía el buhonero con los elixires y se hacía.
Exactamente, claro.
Su agosto,
claro.
¿No?
Bueno, pero a veces son noticias falsas las que adelantan. Claro.
viene uno y habla de los poderes fantásticos de algún elixir o dones extraordinarios de algún mago. Y a los pocos días llega el mago, o el alquimista, o el vendedor de ese elixir, y ya se forman unas colas enormes para comprar los botellones con el elixir o los polvos del perlimpimpín, etcétera. Mientras tanto, ya el adelantado ya está en la ciudad siguiente preparando la llegada de los vendedores. A los juglares se los veía tanto en la mesa del rey o del caballero como entreverados con la parte más humilde del pueblo. Se vestían de varios colores, siempre con la intención de que su presencia fuera vistosa.
La atención, bueno, claro.
Solían portar cascabeles o sonajeros. A veces se disfrazaban con máscaras grotescas de animales, utilizaban distintos instrumentos musicales, como, qué sé yo, cornamusas, flautas, panderetas. ¿Tiene ahí la pandereta? Tóquela para... Usted cada cosa que yo digo... Ahí está, haga el ruido correspondiente, pero ya está. En el lenguaje de juglar predominaban los giros obscenos.
¿Lo hago?
Sí, por favor.
Ya está.
Ya está. Pero esto era, en verdad, lo que más le gustaba a la gente. La gente esperaba el giro obsceno. Como ocurre hoy en la televisión,
sí,
más o menos.
En teatro de revistas ya pasaba antes también.
En la España medieval había también juglares que eran fundamentalmente narradores. Y con ellos empezó a gestar la lírica, la poesía épica, uh-huh, los cantares de gesta, que tanta importancia habrían de tener en la ampliación de los márgenes del idioma. En el tránsito entre la Baja y Alta Edad Media, alrededor del siglo XII y XIII, comenzaron a recorrer los caminos de Europa unos juglares que podrían encuadrarse en un nuevo tipo, los goliardos. Eran unos clérigos de órdenes menores, algunos estudiantes de las nacientes universidades, y estos tipos, más instruidos, contaban historias más complejas. Vivían de los grandes señores. Siempre tenían alguna carta de recomendación para presentarse en distintas cortes. Obtenían ganancia con las monedas que el público les arrojaba al finalizar su recitado. Bueno, también les arrojaban a veces ropa o cosas útiles. En oposición a los primeros juglares y a los sofisticados goliardos, surgieron los juglares de gesta. Eran aceptados por la Iglesia, difundían una escala de valores que la Iglesia quería estimular y preservar. Hablaban de vidas de los santos, por ejemplo, que es lo que vamos a empezar a hacer nosotros. El lenguaje de los juglares de gesta fue evolucionando y fueron unos clérigos, mejor todavía clérigos, los que relevaron sus cantares. E iniciaron una forma de escribir mucho más culta, no solo en el uso de las palabras, sino también en la utilización de la métrica para la composición. Parece que los juglares anteriores fallaban en la medición de los versos. Y estos nuevos autores pretendían no solo deleitar, sino también instruir. No se trataba de renunciar a los cantares del pueblo, sino de hacer llegar a ellos un saber más culto. Y así nace el mester de clerecía. Mester como en menester.
El trabajo.
Un trabajo, un oficio. Sin embargo, poco a poco los juglares, tanto los de gesta como los del... los del mester de juglaría, como los del mester de clerecía, fueron cediendo su importancia a favor de escritores que se hallaban en las cortes. Y bueno, con ellos desapareció ya en el alba del Renacimiento una forma de relacionarse los hombres que había sobrevivido ya casi 1000 años. La gente empezó entonces a prestar atención al autor profesional. Desaparecieron los trovadores que habían nacido casi junto a los juglares de gesta también. Los trovadores, que era una actividad que tenía mucho que ver con la Frauendienst, era la atención al culto de las mujeres, ¿no? Claro. Ante la promesa del premio de la mujer, los trovadores cantaban, alzaban sus voces, y para cantar incluso una clase de canción que era la pena provocada por el deseo insatisfecho, aquella que yo creo que aquella de la que hablan, de la que habla Octavio Paz, que han hablado tantos también,
La del amor cortés.
Uh-huh, la del amor cortés.
Principalmente en el sur de Francia, ya en los siglos XI,
Languedoc, XII también.
Y XIII. Uh-huh. Esa es de la que estamos hablando en este fragmento.
Que implica, ¿no?, además de un género, que como literariamente implica una filosofía de vida y
una forma de conducta.
Una forma de conducta,
una forma de conducta, claro que sí, ¿no? Bueno, este género, un canto inflamado por la contemplación de lo inaccesible, ¿no? En realidad los trovadores también eran, en la vida real, amantes.
Claro,
no, no,
claro.
No solo tenían un deseo en su poema, sino en la vida. Y tanto en las letras como en la vida, casi nunca los deseos eran satisfechos, ya que, bueno, era lo central que la dama estuviera casada con otro.
Claro, claro.
Es decir, había unos rigores tales en la obra y en la vida, que casi era central que el deseo no alcanzara a realizarse.
Pero, y otro dato accesorio es que casi diría todos ellos, ninguno llegaba al final de su vida siendo un hombre casto, porque en el medio había numerosos paliativos todo el tiempo,
claro.
Los que entretenían eran grandes amantes, pero siempre estaba el amor,
sí, claro. El amor casto así de la dama que estaba casada con otro tipo, y el tipo realizaba hazañas en nombre de aquella dama,
claro,
que nunca alcanzaría.
Bien.
Bueno, muy bien. En los temas de los trovadores se halló la figura femenina como hermosa, idealizada, perseguida indefinidamente por un enamorado, que al mismo tiempo inspiraba pero atormentaba, ¿no? Estos lugares comunes persisten incluso hasta la actualidad en cierta clase de canción de amor, ¿no? Porque han desaparecido los trovadores, pero no las mujeres inaccesibles.
Claro.
Y también es cierto que, aunque han desaparecido los trovadores, nuestra época está llena de artistas un poco atrasados de noticias y que siguen utilizando ciertas fórmulas,
ciertos tópicos, claro,
por más que ya hayan pasado de moda. Bueno, finalmente, solía decirse que la vida del trovador estaba asignada por la necesidad no consumada y la admiración, y que el encuentro con la mujer amada era la muerte del canto. Tiene razón. Porque si el tipo conseguía la mina, también le parecía que no debía seguir cantando.
Claro.
Extraordinaria esa idea, ¿eh? Sí. La satisfacción del deseo terminaba con la carrera de compositor. Qué impresionante. Cosa que no es tomada en serio por los cantantes de boleros. Bueno, muy bien. Claro, así diferenciaban claramente la distancia entre un trovador y un sinvergüenza. Recuerdo la historia, dice, ¿cuál es la diferencia? Le dijo un ministro al rey Francisco II de... No, Francisco I, Francisco I, entre un trovador y un sinvergüenza. Y Francisco I le dijo, la que hay entre su silla y la mía. Digamos, para terminar, que algunos trovadores fueron correspondidos, se les terminó el canto y también la vida. Por ejemplo, un tal Peyre de Vidal, trovador, hijo de un peletero, se había escondido bajo una piel de lobo, casualmente, para ver a su amada, y fue perseguido por los perros del castillo.
De ahí compuso.
Y por el marido de la muchacha, y lo despedazaron los perros.
Sí,
extraordinario.
Es buenísimo.
Y sí, era hijo de un peletero, aprovechó una de las pieles del viejo y se escondió para ver a su mamá.
Los canes, claro.
Y le tiraron los perros, casi como devolución a lo que él estaba haciendo, ¿no? Claro. Otro marido poco complaciente puso fin a la carrera del trovador Guillem de Cabestanil al descubrir que su mujer era la inspiradora y algo más del poeta. El señor Ramón de Rosselló lo hizo pasar a mejor vida. Bueno, pero me produce una alegre perplejidad que los trovadores contaran con el rechazo para solazarse artísticamente con él. Es una idea que hoy mismo persiste, y yo mismo he jugado con ella alguna vez, pero desde el punto de vista artístico. Y algunos muchachos que leen demasiado apresuradamente han creído que esto también se aplicaba a la vida real.
Vamos,
no, señor.
Por favor.
Bueno. Claro, no es cierto que un amor imposible halle en su mera imposibilidad la consagración.
No, claro.
Si no, uno estaría enamorado de todas las mujeres que se le niegan.
Pero justamente, no es triste. A ver, atención público.
Lo cual no es así. Ni incluso algunas se niegan sin que uno las requiera.
Y esto que usted no genera ni la más mínima copla, jamás.
No. Tampoco es cierto que el amor groseramente posible encuentre su consagración en este carácter de accesibilidad. No. Ni la lejanía, ni la cercanía, ni la posibilidad de recoger un fruto, ni la imposibilidad de hacerlo mejoran el fruto.
No. Bien.
Está muy bien esto,
muy bien,
¿eh?
Está.
El fruto del amor, del verdadero amor, posible o imposible, es uno. Y su delicioso gusto se debe a que uno se lo pueda comer, o sea que...
Sí.
No se debe a eso. Usted puede comérselo o no puede comérselo, pero el fruto es ese fruto.
Se debe esa combinación mágica entre los atributos del fruto y los que retira el deseo de uno.
Sea que se lo coma uno o que otro se lo esté comiendo, no importa,
Bueno. Te lo dije,
Bueno, hablando de este señor Rosselló, que se encontró al trovador por ahí merodeando y lo mató, al de los perros. Algunas horas después, estaba comiendo, y el marido, ¿qué marido? Ah, no, la mujer, estaba comiendo con la mujer, a cuyo amante Rosselló
había despedazado.
Y el tipo le preguntó a la mujer si le gustaba la carne que había servido con especias.
Ya la probé.
Con especias.
Con especias.
Pero a lo mejor es con especias, dice.
A ver.
La mujer contestó que sí, y Rosselló contestó, se trata de tu amigo, el trovador Guilén de Cabestaní. Sí, era una especie, el Homo sapiens. Se lo había cocinado y servido con especias a su mujer. Y la mujer se impresionó tanto que se tiró por el balcón. Finalmente el rey, enterado de todo esto, mandó matar al cruel Ramón y todo terminó en una tragedia espantosa porque resultaron finados el cantor y todos los guitarristas.
Los perros después también.
Por eso, si al regresar a su casa uno encuentra que su mujer está siendo agasajada por un trovador, lo mejor es llegar un rato después, que más tarde o más temprano las guitarreadas terminan.
Además, qué gran momento para una frase de la dama diciendo, sí, ya lo había probado, buenísimo.
Sí,
¿no? Sí, sí, ya lo había probado, tómatela, pues, infeliz.
¿Te gusta la carne que estás comiendo?
Sí, dice.
Bueno, es tu amigo, Guilén de no sé cuánto. Sí.
Y la mina le dice.
Y la mina dice, sí, ya lo había probado.
Sí, no, está buenísimo. No. Y alguien se tira por la ventana y se chilla.
Y después se tira por la ventana.
Estaba pensando, Alejandro, que... en este punto, igual que en otras disciplinas, la especialización ha sido brutal. Pues tenemos, hubo una época que los trovadores componían, los juglares cantaban. Después vendrá la institución de la serenata, que ya exige una mediatización. El galán, poseedor de algún dinero, alguna prosperidad, encargaba a un trovador la composición de la obra, otro juglar que la cantara, y él, bueno, homenajeaba a su dama de ese modo.
Se sentaba a ver cómo cantaban los otros.
Aún peor es ese gran momento de la literatura en el que Cyrano de Bergerac es quien ejecuta todas las acciones ante la mera mímica del otro tipo,
del otro
¿no?
Tipo,
¿no? Que realmente nos revela cómo es la vida a veces, ¿no?
Sí, pero el otro era lindo.
Claro, sí.
Ni necesitaba cantar.
O sea, pero tampoco necesitaba mentir, ¿no? Y por ese lado
Y siempre desconfié yo de esa historia. A mí me conmovió mucho.
A mí también, le digo, pues fue muy...
Muy conmovedora la de Cyrano. Uh-huh. Está bien, y es cierto que nos hace creer, aunque sea por un rato, en el poder de la poesía.
Uh-huh.
Y nos hace creer intensamente.
Uh-huh. Y después uno quizás va descubriendo que no son confrontaciones posibles.
No.
No hay una justa...
Que tienen lugar en otros lugares.
En otros lugares.
Y el triunfo de la poesía produce otros efectos.
Exactamente. Más vale que... La dama en cuestión, la dama homenajeada, se puede enamorar tanto de uno que hasta crea que uno es lindo, porque
sí,
ese es el truco. Pero iba lo de la especialización, porque hubo una época, una edad de oro que no se ha escondido en los tiempos, sino que a veces ha retornado, en la cual el que componía y el que ejecutaba la obra eran el mismo. Y no solo esto, sino que el que componía cargaba sobre sí el deber de vivir a tono con eso. Nuestro amigo Ramón Llull, un catalán, nos cuenta el código de caballería, que es notablemente parecido al bullido, al código de honor japonés también, donde el arte, la ejecución de algún instrumento o del canto, el haikei en el caso de los géneros japoneses, y la de la espada, o es la del combate, o la del valor, y la lealtad al señor y a la dama, al señor, le digo, en términos de reyes o lo que fuere, van paralelos, porque aquí sí retomamos aquella vieja historia donde la belleza, la ética y la conducta se juntan en una misma práctica, y esa práctica no exige que uno sea quizás un cantante de moda ni un espadachín exitoso, sino aquella persona que juega todo el tiempo, que juega al arte, pero el arte es un juego en el que nos va la vida, igual que la ética, igual que la política, igual que el amor. Entonces tenemos un gran ejemplo de eso en el Siglo de Oro. Nuestro amigo Quevedo fue un hombre que vivió así. Nuestro amigo Cervantes, en algún punto, mientras miraba las cosas que pasaban con los exitosos, también debe haber pensado así. Y más de una vez a uno le habrá pasado que, habiendo ejecutado alguna pequeña hazaña cotidiana, habiendo entregado lo mejor de sí, habiendo dado los mejores versos de aquel momento, es derrotado en esa justa final en la cual no hay ni justicia, ni reglas, ni nada. Y el único consuelo que uno va a tener cuando parta derrotado de ese encuentro va a ser esa que lo acompañó siempre, la guitarrita.
La guitarrita es un tango de Eduardo Arolas. No es un tango de Mario Pardo, me parece a mí.
No, miento,
es un tango de Eduardo Arolas dedicado al gran guitarrista Mario Pardo, que era un niño cuando se compuso este tango. Y ahora escucharemos la versión que de este tango hizo el sexteto de Mariano Mores. Adelante.
Thank you.
llamada guitarrita, y esto también. La primera por Mariano Mores y esta por Juanjo Domínguez. Parece más veloz, ¿no?
Es más veloz porque está en el 2x4 que se usaba en la Guardia Vieja. Así fue compuesto. Ahí está. A esta respiración. Es más veloz esto, ¿eh? Digo, una curiosidad.
Muy bien. La guitarrita, ahora por Juanjo Domínguez.
Ahora está tocado por una guitarra. Uh-huh. Pero fue compuesto por un bandoneonista. Dedicado a un guitarrista. Qué cosa, ¿no?
Mírate.
Bueno, ya está. Gracias.
Muchas gracias. Pausa.